Muchas gracias, estoy agradecido una vez más por cómo nos recibe Ya Unión. Yo decía recién en nuestras palabras de un proceso que a mí me tocó vivir con este pago tan lindo, con esta zona tan querida, que fue primero de incertidumbre, después de compromiso. Nosotros vinimos acá en el 2014, en el 2019, por supuesto que vinimos entre esos años también a escuchar y hablar. Después de ese compromiso hubo confianza. Y ahora hay cumplimiento. Hoy estamos celebrando Zafra Récord, estamos celebrando que hay un acuerdo de pago durante 5 años, estamos celebrando el futuro, lo decía la gente de ALUR, la gente de ANCAP, las cosas que se vienen para mejorar la situación. A veces acostumbramos a mirar una sociedad por lo que esa sociedad trabaja, solo el trabajo, que es muy importante, por supuesto, esa fuente. Pero además, aquí hay tradiciones, aquí hay historia, hay formas de entender la relación con la tierra. Y todo eso se sostuvo, se mantuvo y hoy está creciendo. Y por eso para el Gobierno Nacional y para mí en lo personal es un gusto estar de nuevo.
Estamos hablando de un cultivo que es identidad de Bella Unión, pero sabemos también que no es suficiente. ¿Se está proyectando alguna otra industria o una apertura diferente?
A ver, nosotros tenemos algunas ideas, algunos sueños para esta zona. Recién hablaba con la gente de la CARU, lo dije acá en campaña, en la plaza. Estamos hablando con Argentina, estamos hablando con la CAF. Creo que si el día de mañana podemos empezar finalmente con el puente Montecasero Bella Unión, va a haber un cambio radical.
¿Sale el puente?
Bueno, ayer me preguntaba una gente inversora extranjera interesada en el tema, le digo, cuando es un tema binacional no depende solo de nuestro gobierno. Tampoco me estoy sacando el lazo con la pezuña diciendo que no tenemos nada para hacer.
Estamos con el presidente argentino.
Lo hablamos con el presidente argentino, la gente de la CARU,
en Uruguay está
de las dos delegaciones. Hay ahora un estudio, una posibilidad de ayornar el estudio de la CAF, a través de la CAF. Yo soy optimista, pero vamos a no adelantarnos en ese sentido. Están creciendo empresas citrícolas que vienen de Salto hacia el norte, están con muchas hectáreas, están con mano de obra. Bueno, creemos que esta zona se está dinamizando por esta producción tradicional, por la posibilidad que hay de logística y por otras producciones vinculadas al agro, como puede ser la cítrica, que puede generar aún más fuente de trabajo.
¿Y el turismo en vista del puente?
Bueno, el puente va a traer muchas cosas, pero vamos despacito. El día que hayamos firmado el puente, ahí empezamos a hablar de las cosas que
ahora. Presidente de Política de Frontera.
Estaba en campaña electoral, que el tema de la caña de azúcar se iba a terminar, se asumía este gobierno. Ahora cuando las zafras son récord, ¿cuál es la reflexión?
Lo que dije recién, hubo gente que se dedicó a generar incertidumbre. Para hablar más en criollo, dar manija. Después hubo un compromiso en base al conocimiento. En diciembre del 2016, de las tantas veces que vinimos, tuvimos 2 días aquí, con Álvaro Delgado, con Diego Labat, con Rodrigo Herrero, con Julio Silvera, estuvimos reunidos con 17 agremiaciones, entre ellos la UTA, fuimos a la colonia Raúl Sendic, estuvimos con el sindicato de ALUR, estuvimos con todos, entendiendo y comprendiendo de que había muchas cosas para mejorar. Y hoy no solo se mejoró, sino con lo que decíamos al principio, una zafra récord, con un seguro de paro que no había. Hoy hay un seguro de paro para los cortadores, con posibilidad de mezclar otros productos de la agricultura para generar combustibles más sanos. Y no se ha gastado más y se han hecho las cosas bien, en acuerdo. Todo el mundo tirando el carro para el mismo lado. Y eso creo que Bella Unión da un ejemplo al resto.
El comercio y la industria de frontera pide protección, teniendo en cuenta los precios de la Argentina. ¿Hay política de frontera de gobierno?
Yo creo que más que protección pide oportunidades, ¿no? O sea, porque lamentablemente cuando uno ve, sobre todo con la Argentina, el nivel de precios es muy difícil. En el día de ayer hablé con la ministra de Economía. Hay una ley de fronteras para determinadas empresas. La vamos a hacer más extensiva por empresas de más dimensión, como se nos proponía por parte de los centros comerciales. Así que en pocos días está yendo al Parlamento una extensión de esta ley que agranda los rubros, que agranda la cuantía para dar un poco más de...
Déjame terminar.
Bueno, primero termino, Daniel. Con esto va a dar más aire a empresas de todo tamaño. Antes eran para las más chicas, ahora va a ser mediana y un poquito mayores, y por más cuantía y más elementos. En realidad, Daniel, creía haber contestado lo del principio. Competirle a Argentina es imposible. Entonces, es un alivio que se trata de generar a los comercios de nuestro país para que puedan estar.
Me permite una breve. Las primeras comerciantes entienden que el descuento del IMESI podría ser un poco mayor, que hay un margen allí que se podría actuar. También está el tema de las microimportaciones y las tasas y los sellos que se duplican en Uruguay, que encarecen el producto final, que allí también hay un tema de muchos años que se podría trabajar.
No, se está trabajando sobre el tema de las importaciones. Ya no es un tema legal, es un tema de prácticas, de regulaciones y reglamentaciones, algunas de las cuales son en el Ministerio de Salud Pública, algunas de las cuales son en el Ministerio de Industria, algunas de las cuales son en el LATU, algunas de las cuales son en otros organismos. Estamos trabajando fuertemente en eso y creo que también va a beneficiar. Por eso, esto no es solo una ley o ese tipo de medidas, son muchas medidas que, insisto, con los precios como están con Argentina, es imposible competir. Creo
tanto
que
Argentina
baja
como Brasil, presidente.
Hoy están re ansiosos, ¿eh?
Sí. Porque somos justamente un departamento.
Sí, por eso. Son leyes para todo el país.
Ahora, presidente. La pasada habló que estaba en estudio en la zona franca y le agradezco que recuerde. Hoy le digo muchas gracias por el proyecto.
Sí, sé que hay inversores interesados en el tema. Hemos trabajado en un predio del Instituto Nacional de Colonización. Veremos si se presenta un proyecto económicamente sostenible, si hay un capital para invertir, pero sí, el compromiso de explorar y trabajar en eso sigue vigente. Esperemos encontrar quien pretenda hacer esa inversión.
Presidente, acerca de la... Le vuelvo al tema política de frontera, pero la frontera con el Brasil, habían varias iniciativas del Centro Comercial de Artigas, de otros centros comerciales fronterizos con Brasil, para la posible exoneración del IVA para quienes habitan en estas...
¿Es imposible esto? Es muy difícil. Por eso vamos a generar instrumentos, estamos generando instrumentos que le van a aliviar la carga a empresas, insisto. Ya le había aliviado la ley de fronteras, que muy poca gente conoce, a pequeñas empresas. Esto va a ir más hacia mediana y algunas de mayor porte, y se va a ampliar el abanico de esas empresas y esos productos. Está pronto para ir al Parlamento en estos días.
Presidente, en cuanto al tema del Mercosur, sabemos que ha cambiado políticamente lo que es con la asunción de Lula, luego que Lula salió presidente y que asuma. ¿Cómo sigue el Tratado de Libre Comercio? De no ponerse de acuerdo o de no haber un acuerdo, ¿Uruguay seguirá solo?
Sí, esperemos que no, pero sí. Uruguay tomó una definición ya hace tiempo. Además, no es caprichoso, no es un capricho, es porque entendemos que Uruguay se tiene que abrir al mundo. Fíjense lo que pasó hace pocos días. Hace pocos días viajamos a Japón, viajamos con la intención de poder abrir el mercado de lengua bovina. Hay muchos países tratando de avanzar. Estuvimos reunidos con el primer ministro, estuvimos reunidos con el emperador japonés, nuestros funcionarios de los distintos ministerios, yo en las reuniones. A los pocos días, un trabajo de mucho tiempo dio sus efectos y se le abre un mercado. Tenemos que abrir mercado, porque somos buenos produciendo, porque somos buenos generando, porque somos buenos en el intelecto. No se olviden que Uruguay exporta casi 1.000 millones de dólares al año entre software y servicios. Entonces, le tenemos que abrir el mundo a los uruguayos. Si cuando salen les va bien, si cuando salen son buenos. Entonces, lo que nosotros le decimos al Mercosur es, vamos a salir de este corset, vamos a abrirnos al mundo. Hasta el momento, y son legítimos intereses de los otros países, dicen, no queremos abrirnos. No queremos, o no estamos tan apurados, vamos a decirlo. Bueno, Uruguay está apurado. Uruguay necesita, porque Uruguay se tiene fe, ahora que viene el Mundial, para clasificar y para arrimar al bochín. Entonces,
¿y cómo lo da? ¿Cómo lo da, presidente?
¿De abandonar el Mercosur?
No, es que una cosa no es contraria a la otra. Nosotros somos unos convencidos de que la famosa decisión 32 del 2000 no está internalizada, que es una zona de libre comercio imperfecta, y además tenemos ejemplos muy recientes, por ejemplo, cuando Brasil bajó con la Argentina el arancel externo común. No hubo consenso, la famosa regla de consenso. Hace poco tiempo Brasil hizo un acuerdo con Uruguay sobre zonas francas y además de nuevo arancel externo común y no participaron los otros países. Entonces nosotros estamos habilitados legalmente y además, insisto, es una necesidad imperiosa del Uruguay de firmar acuerdos con otros países para entrar con precios más razonables. Cuando vos ves que hay productos de nuestro país que pagan un 35, un 37% de arancel, por más que seas el mejor productor, el mejor creador del mundo en esa... en ese rubro va a ser muy difícil competir en otros países.
La semana que le cambio
y le renunciamos con China viene. Estamos avanzando al ritmo que se puede. Nosotros vamos a hacer todo lo posible, cerrarlo lo antes mejor. Dependerá del trabajo que haga China también.
La semana que viene hay un paro y te dice que la plataforma es porque el gobierno no está cumpliendo con lo prometido en campaña electoral, así como también el tema inseguridad por demasiados índices de homicidios.
A ver, podemos discutir tema a tema. Antes de ayer el Ministerio de Interior hizo un balance de 3 años de gobierno, del último gobierno y 3 años del nuestro, han bajado las cifras. Es cierto que estamos complicados con el tema de homicidios, no hay que negarlo. Ayer yo tuve acuerdo con el Ministerio del Interior, explicándome, hicimos una radiografía de los homicidios, de dónde se estaban generando, por qué se estaban generando. Ahí hay que trazar una estrategia de más fortaleza. De hecho, lo está haciendo en determinadas zonas, en este caso, básicamente de Montevideo. Lo que el resto de todos los delitos ha bajado un 10, un 16, un 18%, hurto, rapiña, abigeato. El que menos ha bajado es la violencia doméstica, pero todo el resto de los delitos ha bajado. Tenemos que focalizarlo en los homicidios. El 75% de los homicidios están vinculados a enfrentamientos. Estoy diciendo que hay que justificar, ninguna muerte se justifica, hay que trabajar más en el combate al narcotráfico y hay que trabajar más en esa gente que está dispuesta a matar por un negocio ilícito que, entre otras cosas, daña mucho la salud.
Perdón,
y el PIT-CNT ha demostrado que cualquier cosa que hagamos, cualquier cosa, piensen ustedes, va a ser par.
Acerca del plan de la filtración del plan de inteligencia y sus posibles consecuencias, ¿qué nos puede decir?
Eso está en el ámbito de la justicia. Yo estuve en contacto ayer con el director nacional de inteligencia, con Álvaro Garcés. Sostiene y dice que fácilmente con una pericia se podría probar que esa filtración surge de adentro del Parlamento. No tengo motivo para desconfiar de eso.
Hace pocos días otra avioneta cayó, digamos, tiró droga en Tacuarembó. ¿Radares, control aéreo para esta zona?
Sí, información primero, información. Cuanto más vinculación haya con los servicios de inteligencia de la región, mejor. Obviamente, mejorar la seguridad en el puerto. Nosotros votamos una ley de río que puede funcionar como una amenaza para que no aterricen tantas avionetas. Y después, del momento que se deciden a cometer el delito de introducción de drogas, bueno, la investigación y el trabajo de la policía, que ha sido muy eficaz. Si ustedes miran los números de incautación, en nuestro país son récord. Y son récord el cierre de bocas de pasta base. No es solo los grandes, los que traen los centenas de kilos, sino también aquellos que están haciendo muchísimo daño en los barrios de la capital y el resto del país.
Acerca de la transformación educativa, este clima que se ha generado, especialmente con los sindicatos, están amenazando, por ejemplo, no empezar las clases el año que viene. ¿Qué nos puede contar?
Y lo que le decía por parte del PIT-CNT, tenemos que cambiar. La pregunta es, ¿no hay que hacer nada? Porque en estos últimos 15 años, ¿qué pasó? No es algo caprichoso nuestro. El nivel educativo bajó. Aún con el esfuerzo de docente, aún el esfuerzo de director, bajó. Tenemos que cambiar. ¿Alguien quiere para sus hijos no cambiar? ¿Alguien quiere que sus hijos no tengan las herramientas necesarias para el mundo que vivimos hoy, para lo que se viene? Entonces, yo entiendo que hay fuerzas conservadoras que no les sirve cambiar, que no quieren cambiar. Le digo, el status quo no quiere cambiar por lo general, porque cambiar significa esfuerzo. Significa aggiornarse, significa prepararse, significa estudiar. Para nosotros este es un cambio, primero necesario por el tiempo que vivimos, y además es un cambio solidario. Porque ¿quiénes son los más perjudicados? No es muy difícil de saber. Los más perjudicados son los que menos tienen. Y ahí donde va diseñada la reforma educativa, la transformación educativa, es para los que menos tienen. Y a eso nos vamos a oponer. Yo la verdad que no lo comprendo. Entiendo las críticas, son, no digo bienvenidas, pero son necesarias en cualquier sociedad democrática. Cuando se toman medidas de índole de ocupación, que son ilegítimas, o de paro, ¿a quién perjudicamos? A los estudiantes. ¿O no vimos algún profesor en algún centro educativo que dio clase en un bar, o en la esquina, o afuera? ¿O no estamos viendo padres? A mí me llega mensaje WhatsApp, en las redes todo el tiempo, padres preocupados porque los gurises no pueden estudiar. Porque son conscientes que le estamos apuntando el futuro. Que muchos padres lo único que le pueden dejar a los gurises. Entonces, cuando no se propuso en 15 años una transformación educativa, ¿qué pretenden? ¿Que no hagamos nada? No es la vocación del gobierno. Estamos convencidos de que hay que hacerlo y estamos convencidos cómo hacerlo y además estamos convencidos a quién está dirigido. Entonces la tranquilidad que le podemos dar a esos padres que necesitan que sus hijos se eduquen es que vamos a seguir para adelante, hablando con todo el mundo, respetando las críticas y las movilizaciones legítimas, pero esto empezó y tiene una continuidad porque es el bien para los gurises y sobre todo, insisto, para aquellos que menos tienen. Gracias.
Presidente, ¿va al Mundial?
A la final cuando gane Uruguay.